Deportes, deportes, deportes.
COPE Bilbao.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon, muy buenas. 15 horas, 25 minutos. Soy Álvaro Rubio y en nombre de toda la redacción y de la parte técnica les doy la bienvenida a este ratito de Radio Deportiva que les ofrece la cadena COPE en un martes 23 de abril, la fiesta de Castilla y León, así que un beso a todos los paisanos míos que están disfrutando en el día de hoy, que viene marcado por el entrenamiento pasadito por agua, como no podía ser de otra forma, de los jugadores del equipo que dirige Ernesto Valverde esta mañana en Lezama. Ahora mismo les contamos lo que ha sucedido en ese entrenamiento.
Puertas y persianas Suachu, en Recalde, les ofrece la actualidad del Athletic.
Entrenamiento en el que no ha estado Óscar de Marcos. Entrenamiento en el que no ha estado Yuri Berchiche. En el que no ha estado Aitor Paredes. Así que, Yuri, de Marcos y Paredes, bajas en el día de hoy. Ya saben que Óscar de Marcos no podrá jugar el siguiente partido, que es en el Metropolitano, que es el partido en el que está la Champions en juego, porque el bueno de Óscar de Marcos veía la quinta cartulina amarilla el pasado fin de semana, mejor dicho, el pasado viernes, frente al Granada en el estadio de San Mamés. Lo de Yuri, pues el tantarantán que se llevó, que tendría que haber sido de cartulina roja, pero no fue. Y lo de Paredes, que fue sustituido al descanso y entró Geray, y que parece que arrastra algunas molestias, así que veremos a ver si Ernesto Valverde puede o no contar con Yuri y con Paredes de cara al partido del próximo sábado, recuerdo, sábado 9 de la noche, por si algún despistado se le ha ido que había cambiado la hora y que la jornada arrancara el viernes con el Real Sociedad Real Madrid, sábado 9 de la noche en el Metropolitano, Atlético de Madrid, Athletic. Esta mañana, el que sí ha estado es Jaureguizar, que después de ascender con el Bilbao Athletic, ahora está con el primer equipo. Veremos a ver si hasta final de temporada, veremos a ver si sigue jugando los partidos a las órdenes de Carlos Gurpegui. Es el partido de los partidos. Ya sé, la final de Copa y eso, sí. Pero ahora es el partido de los partidos. Si el Athletic gana, sería cuarto. Si el Athletic gana, estaría en puestos Champions. Y dependería de sí en las últimas cinco jornadas para aguantar ese puesto. Lo que el Athletic tiene por delante es el Metropolitano, el Coliseum, es decir, dos fuera, recibe a Osasuna, visita al Celta, recibe al Sevilla, acaba la Liga visitando al Rayo Vallecano. Ahí es nada lo que tienen por delante los de Ernesto Valverde.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
Cerrajería Josu de Algorta. Instalación de sistemas de seguridad en viviendas y comunidades y duplicados de llaves. Ahora también en el sector del automóvil hacemos mandos a distancia y llaves multimarca. Pide presupuesto en Cerrajería Josu, el de siempre, en Sarricobaso 12, Algorta.
29 de abril de 1984. El Athletic es campeón de liga gracias al gol de Lizarazu.
Balón al salto, hay varios jugadores. Llega Urtubi en palma con la izquierda. El balón sale en globo otra vez. ¡Rechazo sin gol!
5 de mayo de 1984. El Athletic se proclama campeón de Copa con el histórico gol de Endica.
Buena posición de Endica y gol. Gol de Endica. Gol del Athletic de Bilbao.
De esta forma, el Athletic conquista también la Supercopa. COPE Bilbao va a celebrar con los héroes del 84 un acto en el Hotel Ava Euskalduna para conmemorar los 40 años de tamaña efeméride. ¿Quieres celebrarlo con nosotros y ganar diferentes premios? Envíanos tus imágenes de ese año o un audio de WhatsApp contándonos qué recuerdos tienes de esos días, de esos partidos o de la celebración. Puedes hacerlo a bilbao@cope.es o al 686-562-551. Entérate de todo y de los premios que puedes ganar gracias a nuestros patrocinadores en la web de COPE Euskadi. Con la colaboración de Camping La Ballena Alegre Costa Brava, Bodegas Anza, Hotel y Spa María Manuena en Asturias, Formintegui, Servicios Integrales Norsein, Miel Valdexálima, Bacalao Gregorio Martín, Restaurante Almiquechu, Ducha Ya, Camping Calapola en Tosa de Mar, Saneamientos Pereda, Consulpime Asesoría de Empresas, Limpiezas Abando, Neumáticos en Ruenor, Conservas Marnal y Pimientos La Huerta de Tricio, Centro Comercial Artea, Toldos y Cortinas, Toldicor, y con el apoyo de Diputación Foral de Vizcaya, Vizcaico Foro Albundia.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Con 8 años y subido a una caja de refrescos, Carlitos era el encargado de poner las películas en el cine de su pueblo, en Villarejo de Salvanés, en Madrid. Su padre lo había fundado en 1966.
Es con el que yo aprendí como proyeccionista cuando tan solo tenía 8 años. Mi padre era una persona muy humilde, era un pionero del cine, un aventurero. La ilusión de su vida era tener un cine, así que pues luchó mucho por conseguirlo, pero no tenía medios económicos. Y como no tenía para pagar un operador, pues yo, que era su único hijo con 8 añitos, estaba subido en una caja de refrescos de esas que había de madera y de clavos para alcanzar los mandos, proyectando cine a más de 500 personas.
En la tarde de COPE contaba Carlos Jiménez, que su padre abrió aquel cine con pocos medios económicos, pero empeño no le faltaba y consiguió fundar ese y 21 más. Los inicios fueron muy precarios. Hay una curiosidad que lo dice todo. Cuando abrió el de su pueblo, se le acabó el dinero y no pudo construir el techo.
Mi padre tenía mucha ilusión, pero medios económicos ninguno, ni influencias, ni nada de por el estilo. Entonces él compró estos terrenos a plazos y sin pagarlo, claro está, y comenzó a levantar las paredes. Cuando llegaba por la mitad, se le acabó el dinero. Como era el día 31 de agosto del año 1966 y todavía hacía buen tiempo, dijo, pues vale, pues lo abro como cine de verano. Pero sin butacas, es que tampoco tenía dinero para comprar las butacas.
Y así abrió el Cine París de Villarejo de Salvanés como cine de verano, donde cada uno se traía la silla de su casa. La primera película que proyectó Carlos fue Pachín, que protagonizaba Angelito, uno de los niños prodigios de la época, como Joselito, Marisol o Ana Belén.
La luna se ha perdido detrás de aquel naranjo.
Al principio solo proyectaban películas los domingos, luego también los sábados y con el tiempo además los viernes. Pero el negocio, con el paso de los años, empezó a generar pérdidas. El padre de Carlos tuvo que cerrar todos y cada uno de los cines que con tantísimo esfuerzo e ilusión había abierto. El último fue el de su pueblo. En la última proyección entraron 4 personas, solamente. 4 personas. ¿Quién diría que en aquella misma sala, el 31 de agosto de 1966, cuando se inauguró, había 1.000 personas, aunque el aforo fuera de 500?
Tu trayectoria fue muy dificultosa porque, claro, no había medios, tenía que buscar avalistas multimillonarios, sino entonces los bancos no daban préstamos. O sea, le costó toda su vida sin poder dormir por la noche. Me lo dijo el día antes de morir. Me dijo, si muero, muero tranquilo porque mi sueño le he realizado. Al día siguiente le dio un infarto y murió.
Pero la historia del Cine París no acabó cuando se cerró. Quedaba el final feliz, el de película. Al poco tiempo, Carlos lo abrió de nuevo al público, pero no como una sala de proyección, no. En él hizo el primer museo de cine profesional y tecnológico de España. Lo inauguró en 2012. Dentro, historia pura del cine. Tienen unos 500 proyectores, entre ellos algunos de los hermanos Lumière, y hasta un Oscar de unos 4 metros de altura que compró en una subasta de arte de Estados Unidos. De toda la colección, para Carlos, el gran tesoro es la vieja máquina con la que aprendió a proyectar cuando tenía 8 años. El museo es un viaje por la historia de esta industria y el encargado de las visitas no podía ser otro. Carlos, Carlitos, el mismo que subido a una caja con 8 años... acercaba al público a este maravilloso arte de contar increíbles historias como la de su propia vida. Estamos en el Hospital Gregorio Marañón, dentro de la programación especial que estamos haciendo hoy en COPE sobre la sanidad de nuestro país. Estoy ahora mismo en el servicio de neonatología, donde están especializados en la atención a los bebés que nacen en el límite de la viabilidad, con serios problemas malformativos, cardiovasculares o también respiratorios. En España, cada año nacen entre 1.000 y 1.100 niños antes de la semana 28. Son bebés prematuros extremos que necesitan un cuidado muy especializado y presentan un mayor riesgo de complicaciones. Y este precisamente es el caso del pequeño Alex, al que estoy viendo ahora mismo en el nido. Nació el pasado 25 de febrero, a las 25 semanas de gestación, y pesó 900 gramos. El jueves, este jueves, va a cumplir ya 2 meses. 2 meses en los que apenas se han movido de esta sala sus padres, Álvaro y Nerea, una pareja joven que lo ha pasado mal, porque tener un gran prematuro es duro, pero que están siendo testigos de cómo los médicos, con su atención y cuidados, están sacando a su hijo adelante. Álvaro, Nerea, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno. Pues muy bien, ahora mismo muy bien, la verdad.
¿Cómo está Alex, Nerea?
Está estupendo. No podemos estar más contentos porque la verdad que ha ido todo fenomenal y pues ya nos da muchas alegrías. Ya se le ve así más gordito y bueno, se le ve muy bien.
Bueno, es chiquitín, pero se le ve perfectamente ahora.
Sí, ya pesa más del doble de cuando nació y la verdad es que aquí el trato ha hecho que sea todo mucho más fácil. Y aparte nosotros tenemos otro niño y se nos complica un poco más la cosa, pero la verdad es que muy bien, sí.
Nerea, Alex nació con 900 gramos. ¿Cuál era su situación cuando nació?
Pues al principio él necesitó oxígeno, bueno, muy poquito oxígeno, por lo que nos comentaron los médicos, como el mínimo posible, pero bueno, necesitaba un poquito de ayuda para respirar, para no cansarse sobre todo, y bueno, pues estuvo en la incubadora bastante tiempo y pues todo muy delicado, la verdad.
He visto un cuadro, Álvaro, en el que vais poniendo la manita sí, de vuestro bebé desde el momento en el que nació, ahora que está a punto de cumplir los 2 meses. Y llama la atención esa manita tan, 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 tan pequeñita, sí, del momento del nacimiento. ¿Os impresionó verlo tan chiquitín?
Sí, hombre, la verdad. Bueno, yo en realidad cuando nació, yo creía que iba a ser más pequeño todavía y pues como comentabas, a lo mejor menos hecho, pero se le veía un bebé muy chiquitín, pero yo ya te digo que tenía en mente algo tan terrible, pues al final es verdad que te pintan desde la peor situación hasta la mejor, ¿no? Y pues bueno, te pones en lo peor muchas veces, pero le ves muy pequeño, pero muy formadito, sí.
Sí, a mí me impactó porque cuando me le pusieron en la tripa cuando nació, yo le vi una cara redondita, amarillita, y pues una cara muy bonita. Entonces cuando vine aquí sí que me chocó mucho el color tan rojo, el que se ponen muy rojitos, y ya pues no estaba hinchadito, entonces ahí sí que me impactó bastante. Y bueno, fueron unos días un poco, pues eso, de asimilar.
Los tubos, pero, sí, todo lleno de tubos, al final tubos más grandes que él. Y bueno, que al final pues estaba, le tapaba la cara entera, pues nos tiramos a lo mejor, no sé, 2 semanas sin, o más, o
sin poder verle bien la cara.
Un mes sin poder verle bien la cara. Entonces, impresiona.
Bueno, ahora ya no tiene tubos, está perfecto, ha cogido mucho peso, pero me imagino que han sido, Nerea, 2 meses en los que ha habido momentos de todo tipo, 2 meses duros, ¿no? ¿Cómo ha sido la evolución?
Pues bueno, empezamos, yo creo que con tanta adrenalina y con tantas cosas en la cabeza que no fuimos conscientes un poco de lo que había. Y tanto, pues al final venir al hospital por la mañana, luego irnos con otro hijo, volver uno de los dos por la tarde mientras el otro se quedaba con nuestro otro hijo. Bueno, pues al final, sin parar, no te da tiempo a pensar las cosas. Ahora cuando ya vas estando más tranquilo, ya como que se te van viniendo un poquito más las cosas encima y vas siendo más consciente de la situación. Pero momentos bastante complicados. Ahora, pues ya un poco más cerca del alta, ya viendo un poquito la luz, pues contentos, nerviosos también, pero bueno, ya es diferente la sensación.
¿Cuándo va a recibir el alta?
Buena pregunta.
No lo sabemos, pero vamos, estimamos que de 2 semanas a un mes, creemos que como mucho, si todo va bien. Esto siempre hay que poner la coletilla de si todo va bien, porque siempre se puede complicar en cualquier momento, pero si todo va bien, creemos que pronto.
Ahora los padres os involucráis desde que se puede, lógicamente, ¿no? También en los cuidados del prematuro. ¿Habéis hecho el piel con piel?
Sí, todos los días venimos, intentamos cogerle lo máximo posible, hacemos canguro con él, que es meterle dentro de nuestro, bueno, le metemos nosotros dentro de nuestra camiseta, para estar, pues es una piel con piel, y bueno, estamos así el máximo de tiempo posible. Ahora pues ha empezado a comer un poquito también por boca, entonces también está con el tema del pecho y al final está más tiempo cerca, pero siempre hemos intentado estar todo el rato que estamos tiempo. En el hospital.
Sí, el máximo tiempo posible, pues por lo que aguante, sin tener que ir al servicio, ¿no?, o lo que sea, pero sí, unas 3 horas o lo que sea cada uno al día, y más el tiempo que estás aparte con él, o sea que son muchas horas.
Y decíamos que, bueno, en estos 2 meses de vida del pequeño Alex prácticamente no os habéis movido del hospital. ¿Qué os ha llamado más la atención de la atención médica que le están prestando los médicos y el resto de sanitarios?
Pues yo no sé si ha sido nuestro caso, hemos tenido muchísima suerte, pero desde el principio hemos sentido que han sido muy cercanos con nosotros. Al final lo comentábamos con otra familia, que ya vamos, pues eso, teniendo relación con algunas familias, que es un poco como casa, como una familia que hay aquí, que al final es lo más cercano a la familia para Alex, porque le conocen, le hablan para, pues yo que sé, también, pues es un niño. no es solo recibir una voz también. Y bueno, pues las alegrías también, pues cuando nos tienen que dar una buena noticia, que se les ve. No, yo se lo cuento, ¿no? La expresión también hace mucho.
Sí, pues se nota cariño en el trato y además lo hemos notado desde antes de que naciera, vamos, desde que llegamos a urgencias hasta el día de hoy, o sea que el trato inmejorable.
Familia, ya os queda menos para llevaros a vuestro hijo a casa, que lo estáis deseando. Todo va a ir bien, seguro, Álvaro, y dentro de 2 semanas, ojalá que sea lo más pronto posible. Álvaro se emociona mucho cuando habla, está permanentemente con la lágrima en los ojos. Bueno, pues como decíamos, son familias que han pasado mucho, ¿no? Familias que llevan un proceso largo. Es también muy cansado estar aquí, lógicamente, todos los días, pero sobre todo el deseo de salir de aquí con vuestro hijo en brazos, que esperemos que de verdad sea muy pronto. Gracias a los dos por atendernos.
A vosotros. Gracias.
Están aquí también Isabel Pescador y Ana Rodríguez. Las dos son neonatólogas de este hospital Gregorio Marañón. Ana, Isabel, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas tardes.
Ana, 900 gramos al nacer. ¿Qué posibilidades tiene un bebé de menos de un kilo de abrirse camino?
Pues es cierto que los grandes prematuros, que para nosotros son aquellos que tienen una edad gestacional inferior a las 28 semanas, son los prematuros con más riesgo y sobre todo más riesgo de complicaciones, tanto desde el nacimiento como a lo largo de su ingreso. Si bien es cierto que, pues por suerte, han ido mejorando muchísimo los cuidados neonatales a lo largo de los últimos años, y estamos muy orgullosos de tener niños pues como Alex, que gracias no solo a nuestros cuidados, sino también a familias tan ejemplares como son Nerea y Álvaro, pues pueden salir adelante, y sobre todo para nosotros es muy importante salir adelante con una calidad de vida buena y sin grandes secuelas.
Alex ya no está en la incubadora, le tenemos en el nido, ya tampoco necesita respiración asistida. Isabel, tú eres una de las doctoras que ha estado ahí desde el primer momento tratándole, ¿no? ¿Cómo han sido estos 2 meses de tratamiento?
Bueno, pues Ana lo ha definido bien. Alex es un gran prematuro, entonces efectivamente al nacimiento tenía riesgo de muchas distintas patologías a muchos niveles, el respiratorio, el neurológico, el intestinal, el infeccioso, son como las grandes problemas patológicos, y la verdad es que Alex, gracias a los cuidados neonatales y gracias a sus padres, pero también por mucho mérito propio de él, que hay que concedérselo, ha sido un gran prematuro con una evolución muy favorable desde el principio, porque sí que necesitó, nos lo ha explicado Nerea antes, cierta asistencia respiratoria, como es lógico para estos niños, pero no necesitó una asistencia respiratoria muy avanzada o muy prolongada. A nivel intestinal, lo mismo, pues lógicamente se instauró un proceso de alimentación enteral para el bebé, pero que fue gradualmente consiguiendo con cierta celeridad y pudiendo avanzar rápido. No ha tenido infecciones significativas que por definición un recién nacido prematuro es un niño inmunodeprimido porque no ha podido tener la transferencia de defensas, de anticuerpos por su madre, porque le ha faltado en los últimos meses de embarazo, y aún así pues no ha tenido ninguna gran infección. Y también en lo neurológico, los controles que tenemos, sobre todo clínicos, pero también de imagen a través de ecografías, etcétera, han sido totalmente favorables. Entonces ha tenido muy buena evolución.
Los padres lógicamente están deseando llevárselo ya a casa. Me decía Álvaro hace un momento, esperemos que ojalá sea en un par de semanas. ¿Podrá recibir el alta dentro de poquito?
Claro, pues también lo ha dicho muy bien Álvaro, es si está bien. Efectivamente, nosotros pensamos que con quien mejor está un niño es con sus padres, en su entorno, con su hermano y demás. En cuanto nosotros veamos que cumple las condiciones de independencia, por ejemplo, de la alimentación, etcétera, como todas las demás ya las cumple, pues por supuesto haremos todo lo posible para que se pueda estar prontito con sus papás. El momento exacto pues no lo sabemos, pero en eso trabajamos todos como equipo, padres, niño y todo el personal sanitario que estamos a su cargo.
La verdad que sorprende cómo estos pequeños, estos grandes prematuros se aferran a la vida, cómo luchan, ¿no? Cada día para ellos desde luego es una batalla ganada, son unos guerreros, y ojalá que Alex y el resto de bebés que estamos viendo también en el nido, muy chiquitines, puedan salir pronto de esta sala de neonatología y puedan estar pronto en sus casas. Doctoras, gracias por atendernos y gracias por el trabajo que hacen.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Minutos de la tarde, seguimos en Mediodía Cope. ¿Te suena, no? ¿Te suena? Esto fue un temazo en su momento, esta canción de Depeche Mode, que sirve de base para una peculiar versión que han creado los cómicos de Oregón TV en la televisión autonómica de Aragón. En esta versión de la que te hablo, la letra del estribillo se ha sustituido por esto que vas a escuchar a continuación. Fue gratis y ahora no. Un estribillo pegadizo, ¿eh? Y que hace un repaso, bueno, por unas cuantas cosas que antes no nos costaban nada y por las que ahora tenemos que pagar. Victoria Ballesteros, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. Mira, pues estos cómicos han tirado de lo que mejor saben hacer, que es humor, para dejarnos una lista bastante completa de todo eso que alguna vez fue gratis, como comentabas. Mira, yo cuando comencé a escuchar el estribillo, lo primero que se me vino a la cabeza, lo primero de todo fue...
¿El qué?
Las zonas azul y verde.
Ah, bueno, claro, claro.
Es una de las primeras cosas, además, que dice la canción, aunque la primera de la lista es otra.
Bueno, pues sí, hay compañías aéreas en las que las maletas siguen siendo gratis, todo depende de con quién vueles. Claro, en los vuelos low cost, pues olvídate, no, aquí hay que pagar, ¿eh? Son low cost, pero luego te cobran por todo lo demás. Equipaje, elegir asiento y a veces hasta por sacar la tarjeta de embarque si lo haces directamente en el mostrador, en el aeropuerto.
Pero sí que es cierto que hace unos años no te cobraban ni siquiera las low cost, por lo menos por el equipaje de mano, que ya te buscabas tú las vueltas. Yo me acuerdo, vamos, para meter ahí todo, que lo empujabas, te sentabas encima, cerrabas la cremallera ahí a presión. Yo eso lo he hecho un montón de veces y lo que cabe en una maleta de esas de equipaje de mano, ¿eh?
Engaña, cabe mucho más de lo que pensamos. Oye, lo que sí que es algo generalizado es el tema del aparcamiento, ya en todas las ciudades, por lo menos en lo que es el centro, y en muchos municipios, incluso pequeños, pues hay que pagar por aparcar. Pero hubo un tiempo en el que no se pagaba, era gratis. Más reciente es eso de pagar por las bolsas.
Date una bolsa en el supermercado.
Bueno, las bolsas que las pagamos desde hace ya un tiempo, ¿no? Así dicen que podemos reciclar mejor, llevamos siempre pues nosotros la bolsa de casa y así somos más respetuosos con el medio ambiente. Y el resto de las cosas que comenta la canción pues también han dejado de ser gratis, un poco por lo mismo, Victoria.
No, sí, claro, porque hombre, cobrar por recoger setas ya se hacen unos cuantos sitios, pero hombre, es que empezó siendo ya como un abuso, llegaban cuadrillas que esquilmaban los montes, incluso con rastillos, y mucha gente que no sabe recogerlas, las metía en una bolsa, total, que al final, pues bueno, hacía que no volvieran a nacer, porque las tienes que llevar en una cesta, Pilar, ¿tú esto lo sabías?
Sí, claro, sí,
en la cesta, claro, ¿no? Sí, y las metían en bolsas.
No es que yo coja setas, pero vamos, lo sé.
Sí, estropeaban todo. Y otra cosa que decía la canción era el tema de la acampada, que es cierto que está prohibida la acampada libre, salvo excepciones o en lugares habilitados para ello. Y en la mayoría de casos solo se puede estar una noche. Te pueden multar, ojo, si te lo saltas. Y multas grandes, de 30 a 3.000 euros. Depende, claro, cuánto te lo hayas saltado. Y otra cosita que era gratis y ahora no, es esta.
Oye, que sí, que en muchas gasolineras ya tienes que meter un euro para llenar las ruedas de aire. Bueno, y es cierto que ahora en muchos baños públicos también tienes que ir con la monedita, que es algo que en otros países está ya muy extendido desde hace años. Pero bueno, a cambio están los baños limpios. El problema es que como tengas un apuro y no lleves suelto en el bolsillo, pues entonces a ver qué haces, a ver qué haces. Bueno, igual acaban poniendo, para lector de tarjetas de crédito en la puerta de los baños.
Hombre, es lo que vendría bien, porque si no, no siempre llevas la monedilla.
Oye, rápidamente, Victoria, ¿alguna cosa más por la que nos toque ahora pagar?
Pues mira, yo me acuerdo ahora de los cascos y el cargador del iPhone, que antes te venían incluidos y ahora te los tienes que comprar aparte. O por ejemplo, la televisión en algunos hospitales, que te la cobran. O el reparto de comida a domicilio, que antes como la repartían normalmente directamente los restaurantes, pues era gratis, pero ahora como hay una empresa que normalmente te la trae a casa, pues ya también te toca pagar. Y otra de las cositas por las que tenemos que pagar es por leer los digitales de muchos periódicos.
Bueno, pues cosas por las que ahora pagamos y antes no. Antes eran gratis y ahora no, como nos cantan estos humoristas. Oye, me lo has puesto a huevo, lo de leer los digitales. Bueno, no vamos a leer los digitales ahora, pero sí vamos a leer libros, porque para algo, hoy es el día por algo, hoy es el día del libro. Y sobre esto te preguntamos a ti, oyente de Mediodía Hoy, sobre libros y lectura. ¿Cuántos libros te lees más o menos al año y cuál es ese libro que ha marcado tu vida? ¿Qué nos han dicho, Victoria, los oyentes?
Pues mira, Santiago es coleccionista de libros. Tiene más de 2.000 y algunos incluso con gran valor.
Me encantan los libros. Soy coleccionista de libros. Tengo más de 2.000 libros. No recuerdo el primero que leí. Empecé con cómics y así sucesivamente. Los principales libros que me han marcado han sido El Quijote, La Biblia, El Señor de los Anillos y algunos más. Me gusta mucho la historia, la novela, la ciencia ficción, bueno, un poco de todo. Compro, vendo libros, me quedo con los que quiero y los que no los vendo para conseguir los que a mí me interesan. Tengo libros que llegan a valer hasta 2.000 euros.
Madre mía, coleccionista de libros, Santiago, 2.000 libros, tienes que tener unas buenas estanterías. O sea, y luego para localizar, luego ponte a localizar.
Y para quitar el polvo, para quitar el polvo también. Bueno, Juan nos cuenta que en el último año se ha leído más de 30 libros, se aficionó a la lectura.
No está nada mal.
Mira, el que se aficionó es la Enciclopedia de la Fauna.
En el 2023 creo que pasé de los 30. Colección de libros que marcó mi infancia, la Enciclopedia Salvaje de la Fauna, no cabe duda. Ahí empecé a leer, me empecé a aficionar. También los libros de Derives me han gustado mucho, sobre todo para mis posteriores intentos de creación literaria. Últimamente estoy leyendo mucho en digital. Muchas veces cuando estás escribiendo por la noche te pones a curiosear un documento, te pones a curiosear otro documento, te descargas algún libro.
Bueno, pues Juan, que también es un gran lector, 30 libros está muy bien, al año.
Hombre, está muy bien.
¿Con qué libro te aficionaste tú a la lectura? ¿Lo recuerdas?
Ay, pues
Victoria,
con Niebla, me gustó un montón. Sí.
¿Con Niebla?
Sí, sí.
Yo con La Historia Interminable, de Michael Ende.
También,
que la película
preciosa.
No me gustó nada, pero el libro me parece maravilloso.
Sí, muy bonito también.
Esos libros que nos marcaron, bueno, pues en la juventud, en la adolescencia especialmente, ¿no? Y gracias a los cuales cogimos el hábito de la lectura. ¿Más oyentes?
Bueno, pues por ejemplo, Ana, ella lee unos 6 libros al año, pero prefiere el papel.
Me gusta más en formato de papel y leeré unos 6-8 libros al año. Y el último que recuerdo un poquito más fue Últimos días en Berlín.
Bueno, pues también otra de nuestros oyentes que es lectora y que nos ha dicho cuál es el último que ha leído. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola, tocaya, ¿qué tal? Buenas tardes.
En Toledo, ¿verdad?
en Toledo, aquí estoy, sí, analizando, bueno, pues la situación de la sanidad en España en esta radiografía que estamos haciendo, y en mi caso, pues mira, analizando la situación de la atención primaria desde el punto de vista de Francis y Rosa, que son médico y enfermera de atención primaria en centros de salud de la provincia. Y luego, claro, Toledo es una ciudad referente en España porque alberga el Hospital de Parapléjicos de Toledo, imagínate, es referencia mundial en tratar lesiones medulares, y bueno, hemos entrado allí, hay unas historias impresionantes que enseguida os contamos a todos.
Historias que vamos a conocer en nada, en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Haro. Te dejo con ellos.
Me
la
estoy
radio
oyendo.
La radio continúa.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
En el País Vasco lo que se ha dado es una patada hacia adelante. La política vasca a la espera de lo que es inevitable. ¿Y qué es lo inevitable? Pues al hecho de que el PNV tenga que ceder el testigo al ascenso, por ahora irrefrenable, de Bildu. Ahora en Moncloa respiran tranquilos porque tendrán en el País Vasco un gobierno PNV-PSE.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Escúchale de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
Madre mía, qué golpe. Parece que tu coche se pelea con una columna.
Con el seguro de coche de Línea Directa no solo te ahorras un buen dinero, sino que además puedes escoger el taller que quieras, aquí o en Chipiona. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Que no se me olvide el papel higiénico, que ya sé que no queda. Pero en la semana de los ofertones del Corte Inglés hay muchas más cosas que el 2x1 en papel higiénico Fox y Seda, el de 18 rollos, aunque para ti sea lo más importante del mundo. Y además ahora te llevas el 10% de todas tus compras de regalo.
Semana de los ofertones en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Con Alan Aflelu Óptico, atrévete a quitarte las gafas y prueba las lentillas. Llévate un mes de lentillas gratis sin compromiso de todas las graduaciones, incluso progresivas, solo en Alan Aflelu. Ver condiciones.
¿Qué es reevolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar del adelanto de hasta 5 años de renta. Cobertura nacional con más de 50 oficinas, app de gestión, firma digital y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
¿Qué por qué soy un pluser? Porque puedo elegir entre 8.000 coches y solo con la reserva me lo traen a la tienda más cercana de mi provincia. Porque lo veo, lo pruebo y si me convence me lo quedo. Porque tengo 15 días o 1.000 kilómetros de prueba. Tengo la tranquilidad de que me cambian el coche o me devuelven mi dinero.
Ocasión Plus, 8.000 coches, 80 centros a nivel nacional.
Cada año se repite lo mismo.
Chicos, ¿dónde vamos de vacaciones?
No, podemos ir a una playa tipo Bali.
¿Pero hay wifi o no hay wifi?
Y sería tan fácil dejarte ayudar que como lo sé, porque yo soy tus vacaciones.
Reserva tu verano a las Islas Costas Caribe con hasta 500 euros en cupón regalo. Consulta condiciones.
Viajes El Corte Inglés. Cuando viajes, viaja.
Elige tu COPE Bilbao
97.8 y COPE Más 95.1 FM.
...29 de abril de 1984... el Athletic es campeón de liga gracias al gol de Lizarazu.
Balón al salto, hay varios jugadores, llega Urtubi, empalma con la izquierda, el balón sale en globo otra vez, rechazo sin gol.
5 de mayo de 1984... el Athletic se proclama campeón de copa con el histórico gol de Endica.
Posición Endica, buena posición de Endica y gol. Gol de Endica. Gol del Athletic de Bilbao.
De esta forma, el Athletic conquista también la Supercopa. COPE Bilbao va a celebrar con los héroes del 84 un acto en el Hotel Ava Euskalduna para conmemorar los 40 años de tamaña efeméride. ¿Quieres celebrarlo con nosotros y ganar diferentes premios? Envíanos tus imágenes de ese año o un audio de WhatsApp contándonos qué recuerdos tienes de esos días, de esos partidos o de la celebración. Puedes hacerlo a bilbao@cope.es o al 686-562-551. Entérate de todo y de los premios que puedes ganar gracias a nuestros patrocinadores en la web de COPE Euskadi. Con la colaboración de Camping La Ballena Alegre Costa Brava, Bodegas Anza, Hotel y Spa María Manuena en Asturias, Formintegui, Servicios Integrales Norsein, Miel Valdexálima, Bacalao Gregorio Martín, Restaurante Almiquechu, Ducha Ya, Camping Calapola en Tosa de Mar, Saneamientos Pereda, Consulpime Asesoría de Empresas, Limpiezas Abando, Neumáticos en Ruenor, Conservas Marnal y Pimientos La Huerta de Tricio, Centro Comercial Artea, Toldos y Cortinas, Toldicor, y con el apoyo de Diputación Foral de Vizcaya, Vizcaico Foro Aldundia.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Hoy en la cadena COPE estamos realizando una radiografía de la situación de la sanidad en toda España. Hemos empezado esta mañana, ha empezado Carlos Herrera, y vamos a continuar a lo largo de todo el día. Los de la tarde, Pilar Cisneros, estamos en Toledo. Bueno, pues ahí en Toledo nos han contado, le han contado a Pilar Cisneros, por ejemplo, los efectos que tiene la situación de las listas de espera. La lista de espera pues es una cosa que retrasa operaciones y que retrasa algunas operaciones como las de cataratas.
Espera, hay. Lista, muchas. Porque yo me he tenido que operar de la vista y me he operado de pago por las cataratas, por no esperar. Y también quitarme la presbicia, por presumir.
La presbicia, esta paciente se la ha quitado por presumir, pero se ha tenido que ir a la privada porque la lista de espera para operarse de las cataratas era una lista de espera larga. Otro problema que tiene la sanidad en España es la falta de enfermeros, de enfermeras.
Normalmente hay un número inferior de enfermeras con respecto al de médicos. El tenerse que adaptar a varios profesionales o acumular más porcentaje de pacientes, pues es uno de los problemas.
Vamos a estar en Toledo, vamos a estar en Valencia, contándote cómo está la situación de la sanidad en esas dos ciudades, en esas dos provincias. Bueno, lo que estamos viendo es que la sanidad española no está mal, pero hay algunos problemas que hay que corregir.
Vamos a multiplicar por 8 la política de vivienda y vamos a seguir comprometiéndonos para levantar el quinto pilar del estado del bienestar, que va a ser el de la vivienda.
Sánchez, siempre que hay campaña electoral, y en España siempre hay campaña electoral, habla de vivienda. Sánchez, que en la campaña de las elecciones vascas se mojó poco cuando estuvo por allí, pues habló de solucionar el problema de la vivienda. En la campaña de hace casi un año, en la campaña de las municipales, prometió que iban a construirse 180.000 viviendas. Hay quien ha hecho un repaso del cumplimiento de esa promesa y el análisis refleja que 105.000 viviendas por ahora están pendientes. Es decir, por ahora esa promesa sigue sin cumplirse, al menos en 105.000 viviendas, que son muchas. Hoy el Banco de España ha hecho un informe sobre la economía española y una de las cosas que más ha subrayado es que se ha acumulado un déficit de vivienda muy importante. O sea, en España faltan 600.000 viviendas nuevas. ¿Cómo es que faltan en España 600.000 viviendas? Porque claro, esto es algo nuevo. Normalmente hay más oferta de vivienda que demanda de vivienda. Bueno, pues estamos en una situación inédita porque cada año aparecen 90.000 unidades familiares nuevas o personas que necesitan una casa. La unidad familiar puede ser, o una familia no es una unidad familiar, pero hacen falta 90.000 hogares. nuevos en España. Y la construcción de vivienda nueva va por detrás. ¿Por qué? Pues por razones varias. Porque falta suelo, porque falta mano de obra para la construcción, porque hay dificultad para rehabilitarlas y porque hay viviendas vacías, sí, pero esas viviendas vacías, 4 millones de viviendas vacías, están en sitios donde no resuelven nada o resuelven muy poco. De esas 4 millones de viviendas vacías, solo 400.000 están en lugares que resuelven un problema. Claro, si tengo una vivienda vacía, que las hay, en medio de la nada, pues no resuelves el problema de la vivienda en España. El problema, como dice el Banco de España hoy, es un problema serio y, bueno, no basta con hacer anuncios electorales en campaña, hay que remangarse. Es lo primero que queríamos contarte, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Efectivamente, desde Toledo, como acabas de contar, en un día con mucho sol y agradable temperatura que hace que esta ciudad esté hoy llena de turistas, a pesar de ser martes. Y precisamente contamos que los precios de los hoteles en España llevan casi 3 años subiendo. Durante el mes de marzo, coincidiendo con la Semana Santa, lo hicieron en un 10%. Una subida que no ha mermado el interés por viajar. De hecho, el tiempo de pernocta también ha aumentado. Susana Moneo.
El récord en el sector comienza a ser costumbre, 24 millones y medio de pernoctaciones en marzo, cifra histórica superando las de 2019, aunque en ese año la Semana Santa cayó en abril. Los destinos principales han sido Andalucía, Cataluña y Valencia. La facturación media por habitación ocupada llegó a superar los 109 euros, un 9,7 sobre el año pasado. La mayor rentabilidad la tuvo Canarias, seguida de Madrid y Cataluña. Según los hoteleros, es la alta demanda a la que ha impulsado los precios, que se han incrementado en todas las comunidades, con el País Vasco abriendo la lista, nada menos que un 22%, con dos dígitos también Cantabria, Asturias, Murcia, Comunidad Valenciana, Andalucía, La Rioja y Castilla-La Mancha.
Y la Conferencia Episcopal recuerda que el plan que este martes ha esbozado el Gobierno para que las víctimas de abusos en el seno de la Iglesia sean indemnizadas ya había sido anunciado y estaba previsto por la propia Iglesia en España. Desde hace tiempo ya está trabajando en la acogida, atención, reparación, prevención o sensibilización. Lamenta además que este plan del Ejecutivo sea discriminatorio contra la mayoría de víctimas de abusos sexuales que hay en nuestro país. Que solo se ponga el foco en la Iglesia cuando la realidad es mucho mayor. La prueba es que solo en un año, el de 2022, el Ministerio de Interior contabilizó más de 8.000 casos frente a los 1.500 que ha tenido la Iglesia en los últimos 80 años. Francisco César García Magán es el secretario general de la Conferencia Episcopal.
Al centrarse solo en la Iglesia católica, aborda únicamente una parte del problema. Es un análisis parcial y oculta un problema social de enormes dimensiones.
Y se cumplen 10 días de la implantación en Irán del llamado Plan Luz, con el que el régimen intensifica el control sobre las mujeres para que lleven puesto el velo islámico. Las conocidas como patrullas de la moral supervisan con dureza que cumplan con esta obligación. Manuel Ángel Gómez.
Las furgonetas blancas de la policía de la moral han regresado a las calles de Teherán y de otras ciudades de Irán. En esas furgonetas son introducidas las mujeres iraníes que incumplen la norma de llevar el pelo cubierto. La policía de la moral vigila y actúa en parques, en centros comerciales y también en el metro. Están siendo detenidas mujeres que no van cubiertas con el hijab y también mujeres que han denunciado en redes sociales haber sufrido maltratos de la policía por no llevar esta prenda. Esta nueva campaña para obligar a las iraníes a portar el velo se inició el mismo día en el que Irán lanzó un ataque con drones y misiles contra Israel.
Y el Barça aprieta para que Xavi continúe en el banquillo. Luis Munilla.
Es la prioridad del FC Barcelona en este momento, definir quién se va a sentar en el banquillo la próxima temporada. Xavi Hernández en su día renunció a seguir, pero el club no arroja la toalla a Víctor Navarro.
Todo a expensas de una reunión que todavía no tiene fecha y no estaba prevista entre Joan Laporta y Xavi Hernández, y como viene contando Manolo Oliveros en la cadena COPE, también contará con la presencia de Deco, Rafa Yuste, Óscar Hernández y Alejandro Echevarría. De momento hoy Xavi ha entrenado con los jugadores, no ha comentado nada de su futuro y va hablando cada día con Deco, con el director deportivo, sobre la planificación de la plantilla y las necesidades. Pero hasta que no se produzca esa reunión, esa cumbre entre todas las partes, no se decidirá si Xavi sigue o no al frente del banquillo del Barça.
Hablando de futuros, ha contado Melchor Ruiz que el Real Madrid le va a ofrecer a Lucas Vázquez seguir un año más hasta 2025. Y en Inglaterra, el Aston Villa renueva a Unai Emery en el banquillo hasta 2027. Hoy además ha hecho oficial que Gil Manzano será el único árbitro español de campo en la Eurocopa. Y en el Mutua Madrid Open, a las 5 se entrena Rafa Nadal y ya lo ha hecho Carlos Alcaraz subiendo intensidad. En los próximos minutos habla ante los medios el tenista murciano, que recordamos todavía no ha confirmado su presencia en el torneo.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Euskadi.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El temporal continúa afectando a Euskadi. El frío y la lluvia de este martes ha llevado a la Diputación Foral de Álava a activar el programa operativo de vialidad invernal. De forma preventiva lo hace para garantizar el buen estado de la red viaria del territorio, con un dispositivo que cuenta con 11 personas y 4 equipos materiales. El objetivo, atender las incidencias que se puedan registrar a lo largo de toda la jornada. Según la previsión de Euskalmet, Álava tendrá este martes cielos cubiertos hasta la tarde-noche, en la que se abrirán claros con precipitaciones débiles. La cota de nieve además se sitúa ya en torno a los 900.000 metros. Pues una jornada fría que vamos a seguir a lo largo de toda esta tarde. De momento es todo. Escuchas La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
En COPE hoy estamos haciendo, a lo largo de toda la programación, una acción especial para hacer la radiografía de la sanidad en España. Los de la tarde estamos en Valencia y yo concretamente estoy en Toledo. La sanidad de España con dos claves, ¿no? Con dos patas, digamos, importantes. Por un lado, sí, analizando las carencias que están principalmente en las listas de espera. Recordemos, 800.000 personas ahora mismo están esperando para una operación quirúrgica en España. También mucho hay que esperar por la atención a un especialista. 3 meses de media para que te atienda un especialista ahora mismo en la sanidad pública. Y también la falta de médicos, sobre todo en atención primaria. Y este es un problema importante. Recordemos lo que ha pasado hace nada, esta misma semana, con la adjudicación de las últimas plazas MIR. Han quedado desiertas más de 450 plazas libres, precisamente en medicina de familia, para esos médicos de atención primaria. No quieren ser los nuevos MIR médicos de atención primaria. Ahora averiguaremos por qué. Y luego la otra pata fundamental también de la sanidad española, ¿no? Que es lo positivo, que somos primero una sanidad universal que atiende a todo el mundo. Después, que somos referencia también en trasplantes. Tenemos centros de referencia muy importantes a nivel no solo nacional, sino mundial. Y uno de ellos está aquí, precisamente en Toledo, y lo comprobaremos más tarde, como es el Centro de Parapléjicos de Toledo. Pero vamos a acercarnos primero a esa realidad de la atención primaria. Y para ello voy a saludar a uno de estos médicos, que es el doctor Francis Elian Rodríguez, es médico de atención primaria. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo está?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Le pillo saliendo de una guardia, ¿no?
De una mala guardia, vamos a decirlo bien. La guardia ha sido intensa, se ha trabajado mucho, hemos tenido una carga de pacientes importantes con muchas patologías, pero bueno, forma parte de nuestro trabajo. Sales cansado, porque somos humanos, son 24 horas de trabajo consecutivo, pero la verdad que sales con la tranquilidad del deber hecho.
Sí, explícame un poquito más cómo es esa guardia. Son 24 horas, me dices, de guardia para un médico de familia. A ver, ¿cómo se hace la guardia?
24 horas porque nosotros empezamos nuestra jornada laboral habitual de 8 a 3 en mi consulta, en mi centro de salud. Y a las 3 ya hago el paso a la urgencia del centro de salud, que es el punto de atención continuada. De 3 de la tarde a 8 de la mañana, donde me hace el relevo un compañero que se queda ahí en la urgencia del centro de salud.
¿Y por qué ha sido una mala guardia?
Vamos a ver, las carencias que estábamos viviendo en el sistema sanitario son de tiempo. Entonces, esto se ha visto desbordado después de la pandemia. La demanda de atención sanitaria es intensa, es incontrolable. Ahora mismo tenemos los picos de pólenes y estamos con las alergias a topes. Y luego, las urgencias son urgencias. Puedes estar viendo una irritación de garganta y te llega un paciente infartado en el momento. Y hay que estar activo las 24 horas. Y la guardia de ayer fue estas que son intensas.
¿Me puedes contar algún caso que te haya llegado de repente?
Bueno, una intoxicación con un paciente que tuvimos que ir a su domicilio porque de forma accidental había consumido un poco de amoníaco. Fue un accidente, pero el paciente estaba en una situación muy delicada cuando llegamos, pero la verdad que la atención fue inmediata, los servicios de urgencia se activaron en el momento y de momento, antes de irme, miré el evolutivo del paciente y la cosa va por buen camino.
O sea que por lo que veo también en esas guardias tienen que salir del centro a atender en domicilio.
Claro, no solamente en las guardias, los médicos de atención primaria, los médicos de familia, aparte de nuestra consulta de 8 a 3, yo puedo estar en mi consulta, pero si ocurre una persona que se sincopa o que pierde el conocimiento o algo eventual en la vía pública, aunque se activa una ambulancia, un dispositivo móvil, nos van activando nosotros y tenemos que salir y abandonar la consulta.
¿Esto es lo bonito y a la vez lo complicado de ser médico de atención primaria?
Es lo bonito, lo complicado y lo habitual. Y es que estamos ahora en una situación que lo que hace unos años era extraordinario, listas de 40, 45 pacientes, 50 pacientes, ahora es lo habitual. La media mía de pacientes son 40.